Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Barbosa, ¿qué tal?
Pues aquí estamos, con Salvador, con Joaquín, con Guadalupe, analizando la actualidad y lo que ha de venir, como la inteligencia artificial y tantas otras cosas. Oye, antes de indagar en la opinión de los oyentes, que supongo, me malicio yo, que habrá ido mucho por pactos PP y bien. Vox, pactos con Sánchez, hay un tema en el tintero que me gustaría que comentar brevemente, y te incorporo también, Antonio, en este asunto. Es todo lo referente a la política internacional del gobierno, porque el gobierno está presumiendo mucho de que la economía le ha ido genial y que eso va a ser uno de los bastiones a tratar y a apoyarse en ellos para la campaña electoral, y también la política internacional. Dicen, ahora España vuelve a ser escuchada en el mundo gracias a Sánchez. Y hay gente que se malicia que últimamente eso de la política internacional está flaqueando, porque el otro día El País sacaba en portada que de las aduanas que prometió Marruecos a cambio del Sáhara, nasty de plasti de momento, nos están mareando. Y llama la atención que hoy hay reunión de la OTAN para reunir a determinadas empresas europeas armamentísticas, y resulta que la Alianza Atlántica se ha olvidado de invitar a cualquier empresa española. No hay ninguna empresa española y las tenemos bastante buenas en ese sector. Tanto se ha enfadado el gobierno que Margarita Robles no acude a la reunión. Yo no sé esto que os sugiere. Nos están haciendo un poco el feo con la cumbre de la OTAN tan chula que nos marcamos en Madrid y lo bien que nos llevamos con Joe Biden, o esto es anecdótico. No sé, Antonio, por ejemplo, ¿tú qué opinas?
Hombre, yo es que soy de los que siempre ha pensado que la política internacional de Sánchez ha sido muy errática para el resto del mundo, pero que formaba parte de la propaganda interna que le presentaba como un gran líder internacional. Pero si tú miras hacia Estados Unidos, ha estado marcado por el recelo, con Marruecos en la subordinación y con Europa en realidad pues con el escepticismo, al ser el país que más dinero pedía y que menos correspondía luego, ¿no? Entonces ha habido mucha propaganda y poca chicha.
Uh-huh. Joaquín, ¿hace bien el gobierno diciendo que, ausentándose, vamos, de la reunión y diciendo Margarita Robles que no va como motivo de enfado?
Tendrá sus razones, pero yo creo que no hay que ausentarse de esas reuniones, y menos en la política internacional. Nosotros estamos en buen sitio, si estamos en la Unión Europea y estamos en la OTAN. Lo que tenga dentro del gobierno gente que está en contra de la OTAN, ¿no?
Uh-huh. Lo que hay que hacer es los deberes antes, ¿no? Para que cuando se conoce el cartel, como los toros, de qué empresas van a ser invitadas, pues que tú digas, oye, no hagas el anuncio de que va a haber esa reunión sin meter a las empresas españolas, ¿no? A lo mejor ese es el trabajo que se debe hacer.
Si me permites, es que yo creo que en la OTAN no se fían de Pedro Sánchez. Cabe recordar un episodio que fue la filtración de documentos sobre las negociaciones con Rusia, que se filtró precisamente al País. Es decir, ¿cómo te vas a fiar de un gobierno en el que alguien, no se sabe si el partido de Podemos o el Partido Socialista, filtró a lo que es el BOE extraoficial, que es el País, el BOE extraoficial del gobierno, un documento de esta envergadura? Yo creo que es evidente que no se fían de nosotros, y con razón.
Bueno. Sí, y además una cosa. Uh-huh. Había sonado en algún momento, cuando Pedro Sánchez convocó las elecciones anticipadas, que tal vez él no se presentaba porque tal vez le ofrecían un cargo en la OTAN, etcétera, tal. Primero, esto seguramente viene a desmentir aquellos rumores. Y luego, ¿tú qué clase de prestigio o de confianza crees que genera un señor que sin ninguna necesidad revienta su presidencia europea convocando unas elecciones cuando solo lleva un mes? Empezó el 1 de junio, pues 2 meses. Entonces, esto no es serio. Esto no es de político serio. O sea, la presidencia europea, hombre, no te diré que vaya a cambiar el mundo, pero es una cosa importante y es una institución, seguramente la más importante que tenemos, ¿no? Mm. Entonces, que tú digas, no, pues mira, pues ahora yo esto, porque a mí me conviene electoralmente, porque me conviene no tener críticas internas en mi partido, lo que sea, pues yo desprecio a la Unión Europea, desprecio mi presidencia y convoco unas elecciones sin venir a cuento. Entonces, esto no ayuda tampoco a que España sea tomada en serio en el mundo.
Bueno, pues dicho queda.
No tiene tanta importancia ahora la presidencia europea como antes, ¿eh?
Sí, pero hombre, pero es simbólico, pero oye, pero,
sí, simbólico,
¿verdad?
Sí, sí.
O sea, que tampoco es plan, ¿no?, de despreciar, uh-huh, así, o sea.
Lo que te decía, Antonio, los oyentes...
aquí estamos.
Mucho pacto PP y Vox, ¿no?
Sí, sí. Además, mira, si te parece, lo hemos dividido en dos partes, Sergio. La primera parte sería hablando de esos pactos o de falta de pactos en algunos lados, y la segunda sería, bueno, pues su traslación a la izquierda, al Partido Socialista y a todos los partidos que le rodean. Empezamos por lo que piensan de los acuerdos o la ausencia de ellos, del Partido Popular y de Vox. Son Eduardo, que nos llama desde Palermo, en Italia, José, de Ciudad Real, José Ramón, valenciano, Enar, de Barcelona, y Teresa, desde Asturias.
Señor Feijóo y señor Abascal, pacten ustedes y olvídense de su soberbia. El pueblo que les ha votado no lo toleran. Por su parte, el PSOE presume, como siempre, de superioridad moral. Ellos que pactaron con terroristas, asesinos, golpistas y bolivarianos comunistas. Es una vergüenza.
El pacto del PP con el de las anchoas, que presuntamente la corrupción telita lo que tiene allí, pero bueno.
El posible pacto entre el PP y Vox en la región de Murcia. Yo creo que deberían formar gobierno ambos con la fuerza que los murcianos les han querido dar a cada uno de ellos. Los murcianos le han dicho al Partido Popular, gobierna, pero gobierna teniendo en cuenta la fuerza que también le hemos dado a Vox. No te hemos dado la mayoría absoluta para que gobierne solo.
Que no le hagas quitos a Vox. El españolito de a pie, el que se levanta a las 6 de la mañana, está hasta las narices de pagar a una colla de inútiles. Está hasta las narices de chiringuitos. Está hasta las narices de mantener a vagos y los españolitos a doblarse el lomo. Señor Feijóo, que se ande con 100 ojos.
Para algunos medios, el Partido Popular no tendría que pactar con nadie para que el PSOE siguiera gobernando tranquilamente. Entonces sería criticado por inútil, por no poder ser capaz de llegar a acuerdos, si no gana por mayoría absoluta no puede gobernar, etcétera, etcétera. Y si pacta, pues entonces malo también por capaz. Y con vos sí que ha pactado. Y el PSOE puede pactar con quien le venga en gana.
Sí, es el dilema de la tortilla, ¿no? Si rompes el huevo para hacer la tortilla malo, y si no lo rompes por respeto al huevo...
El primer oyente que ha empezado a decir los pactos de Sánchez, era gracioso porque realmente a veces nos olvidamos. Y esta lista que ha dicho de terroristas, bolivarianos, tenía toda razón. Lo pones todo junto y es increíble que encima se atrevan a dar lecciones.
Bueno, Antonio, decías que también esto se trasladaba a los pactos, pero desde el punto de vista dirigido a Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, claro, es que aquí esto de practicar toda la geometría variable, ¿no?, que es el eufemismo para decir que hacen lo que pueden, pues tiene estas cositas y estas contradicciones. Verás, escuchamos a, que se les entiende mejor a ellos, a Fina de Barcelona, Conchi de Córdoba, María, que es de Canarias, y José Miguel desde Ponferrada.
Presidente Sánchez, yo pregunto, ¿a usted quién le ha dado permiso y le ha pedido opinión para que manifieste con quién debe de gobernar el PP, con quién sí, con quién no, ofendiendo, por cierto, a los votantes?
Vamos, ayer escuché a la María Jesús Montero esta que se le pone la cara de esquicia con el pacto del PP y va... Oye, que no se dan cuenta del pacto que tienen ellos y que se le pone una cara de loca que es que no puede. Qué odio tienen tan grande.
El Partido Socialista y Sánchez están difundiendo la noticia de que con el Partido Popular, si llegan al gobierno, peligran las ayudas europeas. Pues alguien de Europa debería hablar y decir que eso no es verdad, porque es que si no, la verdad que es una vergüenza.
Bueno, el PSOE sigue dando la matraca con la alerta antifascista y, bueno, insultando la inteligencia de muchísimos españoles. Entonces yo creo que deberían de pensarse un poco que los pactos que hace el PSOE con Bildu y con todas las creencias, Kerry y demás, eso que es alerta antisanchista, ¿no? Venga, que eso ya no se compra, hombre, venga, cambia de rollo.
Joaquín, ¿tú crees que el PSOE se equivoca creyendo que la alerta antifascista famosa... puede reactivarse ahora con esta nueva tanda de pactos, o eso es una carta que eso está agotado y el PSOE lo tiene complicado para tirar de ahí el 23 de julio?
Yo creo que no va a arrancar muchos votos con ese discurso. Además, yo creo que, sinceramente, en las próximas elecciones del 23 de julio no se va a debatir en el fondo de nuestros corazones, de los corazones de los electores, ni la economía ni los pactos. Se va a debatir el peligro que existe de la destrucción de la unidad de España y de la Constitución. Y, amigo, ahí todas de ganar las tiene el centro derecha.
Y otra cosa, yo estoy de acuerdo con Joaquín totalmente, y además, tal como lo ha planteado Sánchez, se va a discutir o se va a votar en el sentido queremos echarte o no queremos echarte. Es decir, ni siquiera queremos que te quedes, es echarte o no echarte. Como Ada Colau en Barcelona, al final, gente votó a Javier Trias porque querían echar a Ada Colau y interpretaron que el voto más útil para que la señora Colau no fuera alcaldesa de Barcelona 4 años más era votar a Javier Trias. Oye, esto es discutible, puede ser que, o sea, seguramente era así o no, da lo mismo, pero no votaron a Javier Trias o a Jaume Collboni, tal, votaron echar a la señora. Y así se hizo, y yo creo que estas elecciones Feijóo evidentemente las va a ganar y evidentemente será su mérito y habrá que felicitarle a él, ¿no? Pero que yo creo que las va a perder, como siempre que hay un gobernante las va a perder, y manifiestamente Pedro Sánchez.
Ajá. Antonio, pero me gusta que se quede en el tintero el esfuerzo del oyente que se molesta en dejar mensajes en el WhatsApp. Terminamos con una ráfaga, la que tú decides.
Pues yo creo que también que cada uno se lleve lo suyo, ¿te parece? Vamos a escuchar, hablando de otros partidos o de los mismos o de otras situaciones, a Gregorio de Madrid, Manolo, que es sevillano, Félix, otro madrileño, y Juan desde Asturias.
El partido Sumar suma vividores, gente que, por supuesto, no tiene ninguna intención de ayudarse entre ellos ni de colaborar entre ellos. ¿Cómo van a colaborar en ayudar a España, a los trabajadores, a la clase obrera y trabajadora? Son unos auténticos vividores de la política.
Lo que le está pasando a esta gente es lo que decía mi padre. Lo peor del mundo es un perro acorralado y muerto de hambre. Y eso es lo que le está pasando a esta gente, a Zapatero, a Pedro Sánchez y a todos sus ministros. Que se le acaba la mamela. Eso es lo que le está pasando.
Lo que no tiene que hacer el PP es apoyar ni a Trias ni a Collboni, que los dos son separatistas. Lo que tendría que hacer el PP es votarse a sí mismo, pero no a los otros, a uno de los dos, para que por lo menos haya alguien gobernando, no, ni mucho menos. El votante del PP de España o de Cataluña no es separatista.
Yo soy un votante del señor Pedro Sánchez, muy descontento con él, por eso mismo no le voy a votar en estas elecciones. Pero es que la izquierda que tengo al lado, que es Podemos Sumar, es el mismo perro con distinto collar. Entonces estamos apañados. Han conseguido lo único que no ha conseguido ninguno de los otros presidentes socialistas, que tenga que votar a la derecha.
Pues ahí queda la opinión del oyente en Herrera en Copes. Pues eso, ¿no? Que hay que poner en valor la profundidad e implementarla, que es lo que se dice hoy en día. En fin, que ha sido un buen rato de radio esta mañana, con Salvador Sostres, Joaquín Leguina, Guadalupe Sánchez y Antonio Naranjo también. Que un abrazo y hasta la próxima, amigos.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta la próxima.